Señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. La palabra de Dios es siempre la luz que ilumina nuestro camino. Esa palabra se hace, pues no sé, podríamos incluso pensar como más apreciada cuando la oscuridad es muy densa, cuando se refiere a situaciones en las que no tenemos experiencia porque no han sucedido. Y el Señor nos explica cosas sobre la eternidad, sobre esa realidad, pues que no hemos experimentado y que puede en ocasiones darnos temor. En la época de Jesús había una gran controversia sobre la eternidad. Había distintas escuelas, fundamentalmente dos, la de los fariseos y la de los saduceos. La de los hombres que estaban como muy apegados a la ley de Moisés, y de los otros que eran como, pues, materialistas, muy materialistas, los saduceos, que habían hecho como pactos con los dominadores romanos y que, pues, vivían con gran riqueza. ¿Qué pasaba con los que habían muerto? Pues estaba como muy poco claro en el pensamiento del Antiguo Testamento dónde estaban los difuntos. Lógicamente tenían ellos conciencia del premio y el castigo, porque pues si no, no tendría sentido una religión, si no hubiera un Dios remunerador. Pero decían o pensaban que a los que abandonaban este mundo se les adjudicaba una estancia en el Sheol, lugar de tinieblas y de sombras. Los que ya estaban tenían una especie como de semivida, como que no estaban ni vivos ni muertos, como que medio en una especie de sueño. ¿Pero qué pasaría después? ¿Seguirían así siempre? ¿Qué pasaría con los cuerpos? ¿Tendrían también bienaventuranza los cuerpos? ¿Resucitarían? Y los saduceos, como decíamos, rechazaban este pensamiento. Y van a preguntarle a Jesús, como diciendo, queremos que nos confirmes en lo que nosotros pensamos y te vamos a poner una trampa. Una trampa bastante tonta, porque inventan un caso. Maestro Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer, pues los siete estuvieron casados con ella? Como si le dijeran, pues claro que esto de la resurrección no es cierto. ¿Cómo vamos a resolver estos casos, por ejemplo? Y Jesús les dijo, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, pues Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Pues el Señor toma una postura muy clara y dice, claro que hay resurrección. Él los habrá resucitado. Rotundamente afirma Cristo el hecho de la resurrección. serán como ángeles, nos da algunas, pues, como pistas, serán como ángeles. Tendremos nuestro cuerpo, pero no estará sujeto a las limitaciones, al peso, a la falta de fuerza, al cansancio, a la enfermedad, tampoco a la muerte, sino que serán cuerpos gloriosos, serán como ángeles, tendrán el resplandor del Espíritu. Y la teología explica, pues sí, que efectivamente en la vida futura, cuando resuciten nuestros cuerpos, no será el alma el principio vital, sino que la misma alma estará vivificada por el Espíritu de Dios, y entonces cuerpo y alma pues resplandecerán, tendrán como la refulgencia de lo divino. Tendremos una vida superior. La vida más potente de Dios impregnará nuestro cuerpo y nuestra alma. Pues esa es nuestra fe. Nosotros la confesamos al rezar el credo. Creo en la resurrección de los muertos, un dogma de fe que pensamos poco y que tiene muchísimas consecuencias para nuestra vida espiritual. Pues la primera de todas es, pues, que efectivamente Cristo resucitó y nos enseña que nosotros también resucitaremos, porque nos revela cómo es el hombre. Y podemos también decir, bueno, y piensa también que este cuerpo que tú tienes es el cuerpo que tendrás en la eternidad. Como decía Job, sé que mi Redentor vive y que con estos ojos veré a mi Dios. Con estos ojos veré a mi Dios. Con estos mismos ojos. Por eso el Salmo responsorial del Salmo 16 dice el responsorio: al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Cuando me despierte, voy a ver tu rostro. Por eso la manera antigua de llamar a los panteones era necrópolis, que quiere decir ciudad de los muertos. A partir del cristianismo se llaman cementerios, que quiere decir el lugar donde están dormidos, o sea, dormitorio. Están dormidos y un día se van a despertar. Aquellos que están, pues, sepultados, aquellos que son solamente ceniza o que son, pues eso, huesos o carne putrefacta, va a resucitar por el poder de Dios. Seremos resucitados. Vamos a hacer un acto de fe. Creo, Señor, en la resurrección de la carne, porque tú lo has revelado. No tendría yo ninguna razón para poder decirlo, porque mi experiencia me dice que los muertos no resucitan, y menos todavía cuando ya están completamente corrompidos, no solo como Lázaro, que tenía ya 4 días y estaba ya apestaba, sino ya a lo mejor cuando es polvito, cuando es ceniza. Bueno, creo que tu poder es tan grande que resucita a los muertos, y creo que un día yo voy a estar resucitado. Y sé también que este cuerpo mío será un cuerpo de vida, pero sé también que este cuerpo mío ahora puede ser un cuerpo de muerte. Puede también llevarme a la reprobación, porque también los condenados van a resucitar, pero van a resucitar para la condenación, para que también corporalmente sufran los castigos, pues, del fuego. Por eso tengo que, pues, aplicarme claramente esta realidad y decir: voy a tener siempre como conciencia de eternidad, ojos de eternidad, no voy a darle tanta importancia a las cosas de la tierra. Pues, por ejemplo, no voy a darle tanta importancia a mi propio cuerpo en la tierra, porque puede ser el cuerpo de muerte, porque puede ser el cuerpo del hombre viejo, el cuerpo de condenación, porque puede ser una ocasión de pecado, porque puede distraerme de los bienes del alma, porque puedo pensar que lo importante es, pues, no sé, por ejemplo, la belleza de mi cuerpo aquí físicamente, y entonces estar demasiado preocupado por mi ropa, por mi pelo, por mis uñas, por lo que sea, cuando tengo que pensar, bueno, lo importante es que tu alma se llene de Dios para que la gracia sea la que te dé la belleza eterna, como la belleza de María, es la más bella de todas las mujeres, porque es inmaculada. Y como sabemos, pues estamos viviendo en un mundo que podría llamarse un mundo neopagano, o sea, que ha perdido el sentido cristiano. ¿Quién piensa en la resurrección de los muertos? ¿Quién le da importancia? ¿O cuál es la importancia que se le da actualmente al cuerpo y no al alma, que es la que me dará la belleza eterna de mi cuerpo? ¿Qué gran engaño apostarle ahora a la corporeidad, que incluso, como decíamos, puede ser cuerpo de muerte? Por eso en la sociedad contemporánea se le da culto al cuerpo. Desde cosas lícitas, como podría ser, por ejemplo, el deporte o el tener un cuerpo, pues, como en su peso, no con exceso de peso, o la salud, culto a la salud, preocupación enorme por la salud, todos son medicinas, médicos, hospitales, o la gente lee, o a veces incluso dietas, es que la avena sirve para no sé qué, y la cebolla para no sé cuánto, y bueno, da igual, o sea, no te preocupes, no pienses tanto. Pues ahora necesito una medicina para tal y otra para cual. Pues mi cuerpo, este cuerpo no es lo importante, acabará corrompido, acabará hecho cenizas. Y sin embargo voy a preocuparme porque sea, que tenga la refulgencia del alma. No voy a ver mi cuerpo o mi salud o la pérdida, por ejemplo, que a veces podemos experimentar conforme pasa el tiempo y tenemos más edad y que tenemos más limitaciones. Vamos a estar como muy serenos, incluso agradecidos porque tenemos una enfermedad más, o porque a veces, como suele pasar conforme pasa el tiempo, por ejemplo, perdemos memoria, nos acordamos menos de las cosas. Si no es algo irremediable, no te preocupes. Tú le estás apostando a la resurrección de tu cuerpo. Aquello sí es importante. Hasta, como decíamos, cosas lícitas como puede ser la salud o el deporte o la comida, hasta cosas ilícitas como es el placer sexual desordenado, que es un culto al sexo verdaderamente terrible, enorme, y que todo es un bombardeo en la cultura cinematográfica, en la cultura literaria, en los periódicos, para que le des a tu cuerpo y que muestre a la mujer su cuerpo. Pues dice, oye, ¿cómo vamos a hacer? Y dice, es que eres un cuerpo que se ha eucaristizado, tu solución está... Y la solución para tu apostolado en que hagas que la gente sea eucarística, porque cuando comulgan se hacen, se divinizan. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré en el último día porque ha comido mi carne y ha bebido mi sangre. Y ese es el valor de mi cuerpo, que se está divinizando con el contacto con la Eucaristía. No porque tenga yo más fuerza o más musculatura o más salud, o que pueda, como vemos, pues no sé, las Olimpiadas, como decía San José María, que veía las Olimpiadas y en un momento yo me molesté porque era un culto al cuerpo, porque hay una liturgia de las Olimpiadas o del deporte, y los héroes son los grandes deportistas. Una cosa neopagana, como si estuviéramos en la antigua Grecia, pues que los héroes eran los que vencían ahí en el estadio, a los que se les daba una corona de laurel, que era como una señal de su inmortalidad. Pues no, la señal de la inmortalidad es la Eucaristía, porque me diviniza. Y tengo que tener esta conciencia y no olvidarme de esta revelación de Jesús. Sí hay resurrección. Nada es más verdadero que esta palabra, de verdad. Auméntame la fe en la vida eterna, en que yo piense en esto que digo ya al final del credo. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Viviré en el mundo futuro con mi cuerpo resucitado. Pues voy a aprovechar este tiempo, que es el tiempo que puedo hacer la glorificación de mi cuerpo, a base de morir al hombre viejo y de vivir al hombre nuevo. Pues sí, como decía San José María, al cuerpo hay que darle menos de lo que necesita. Si no, hace traición. Me puede arrastrar a la perdición mi cuerpo. Pues dale menos de lo que necesita. ¿En qué le voy a dar menos? ¿Qué necesita? Necesita comida. Dale un poco menos de comida. Necesita sueño. Dale un poco menos de sueño. Necesita descansar. Dale un poco menos de descanso. Necesita, pues, salud. Dale un poco menos de salud. Dale un poquito de pasártela mal, porque te va a recordar de que este cuerpo es mortal. Dicen los padres de la Iglesia que no es irrelevante que la tentación que sufrió Adán, que sufrieron Adán y Eva en el paraíso, fue una tentación de gula. El demonio los engaña diciéndoles: cómanse esta apetitosa manzana, aunque se los haya prohibido Dios. Como diciendo, denle más al cuerpo. Ya tienen todo lo que necesitan, pero podrían tener más. Como una hipocresía muy grande. Ya no te hace falta, pero dale más. Y efectivamente satisfacen el gusto, satisfacen el cuerpo transgrediendo la ley de Dios. Pues es la palabra que nos ilumina. Si a ver, piensa, dale un poco menos a tu cuerpo. No te preocupes si tienes hambre. No te preocupes si estás muy cansado. No te preocupes si te sientes un poquito mal. Ese es el sentido que tiene ahorita que te purifiques. Dale un poco menos de lo que necesita para que no te haga traición. Dice este libro de memoria del Beato José María, pues como muchos detalles, como está lleno de ejemplos de cómo planteaba San José María, por eso es santo, su vida, como tenemos que plantear a nosotros. Y le dice aquí el entrevistador: un capítulo clásico de la ascética cristiana versa sobre la mortificación en las comidas. Evoca el ejemplo de Jesucristo, que ayunó en el desierto, pasó hambre en el camino y sintió los ardores de la sed. Y explica el padre: no probaba alimento alguno fuera de las horas de las comidas. Los almuerzos duraban pocos minutos cuando no tenía visitas. Por temporadas tampoco tomaba sal y no ponía azúcar en el café con leche ni después de la curación de la diabetes. Ha habido épocas, siempre con permiso de su director espiritual, en las que seguía 2 o 3 días de ayuno riguroso, con solo un poco de agua y un trozo de pan. No dejaba nada en el plato, aunque estuviera soso o salado, pasado o poco hecho. Procuraba servirse más de lo que le apetecía menos y menos de lo que le apetecía más. Se tomaba los alimentos cuando, sin culpa de nadie, estaban estropeados. Y si pensaba que podía perjudicar a la salud, se abstenía, pero sin pedir otra cosa. En muchas comidas teníamos que instarle a que bebiera agua, porque tomaba muy poca durante el día. Esta mortificación venía de antiguo, pues a veces se fijaba como meta no probar más que la de las abluciones de la misa. Pues así podríamos decir, bueno, efectivamente, la mortificación, la penitencia del ayuno, bueno, pues qué bueno sería a veces. Yo quiero ayunar, tengo que consultar, pero lo que sí puedo hacer es quedarme siempre con un poquito de hambre. Me va a servir, porque la mortificación tiene una como una cosa muy especial, que inmediatamente cuando empiezo a mortificarme más, se me facilita mucho el encuentro con el Señor. Es algo muy claro, se me facilita la vida interior. Y por supuesto me doy cuenta de que hay más eficacia en el apostolado. pero empiezo por notar en mí los buenos efectos de mi mortificación. Tengo más capacidad de oración, como que me libera del peso, de lo gravoso que es la materia, y me permite más fácilmente elevarme. Pues sí, no darle todo al cuerpo. Qué buena manera de decir, te voy a traer sujeto porque tienes que servirme al alma. Tienes que ser un instrumento del alma. No es que sea malo el cuerpo, sino que se puede como sobreponer sobre el alma. Y tiene que ser así, que el cuerpo sea esclavo del alma, que sea mi alma la que gobierne el cuerpo, como a veces se dice. Bueno, pues San Francisco de Asís le llamaba a su cuerpo, le llamaba el hermano asno, porque como un asno que tenía que llevarlo hasta Dios, me tienes que ayudar a llegar hasta Dios. No te voy a despreciar porque eres parte de mí. Y un día ya, si yo te he sabido pues tener como en esa sujeción al alma, juntos vamos a disfrutar para siempre. Ahorita yo le puedo, a través de mi cuerpo, glorificar a Dios. Por eso dicen que los ángeles nos envidian, porque nosotros podemos sufrir con el cuerpo. Nos envidian porque ellos no pueden sufrir, porque no tienen materia. Y nosotros, porque tenemos cuerpo, también podemos comulgar. Ellos también nos envidian porque no pueden comulgar, porque no tienen cuerpo, no se pueden unir al cuerpo de Cristo. Pero perfectamente le doy al cuerpo algo, un alimento sobrenatural, para que también me ayude a saber sufrir. Y por eso es una persona que se queja mucho. No es bueno quejarse, sobre todo si son cosas que, pues, que el Señor quiere que vivamos. Estar, pues no sé, como publicando todos mis males. Bueno, voy a perder yo mérito, Señor. Si todo el mundo me compadece, voy a llevarlo con mucha alegría, con mucha conciencia de que esto me une a ti, porque es mi hermano asno, es el burro que me está llevando a ti, me está sirviendo. En vez, como pasa tantas veces, de que el cuerpo sea causa de pecado y causa de condenación, como dice San Alfonso, que de 100 condenados al infierno, 99 se van al infierno por la impureza. Porque pues le dieron al cuerpo algo que no era lícito. Yo solo no le voy a dar lo que sí es lícito, sino un poquito menos de lo lícito para que esté sometido, que tenga yo como las riendas en las manos. Pues que no tenga yo, Señor, una vida aburguesada. Aquí podríamos seguir leyendo tantas cosas de pues esto de la manera de San José María, de decir, bueno, voy a darle mucho, se voy a morir poco a poco. Hay que morir poco a poco por la continua mortificación en mil detalles. No es para asustarse, porque ha de llegar a ser una cosa tan natural como el latir del corazón. Siempre estoy buscando pasármela un poquito mal, estar un poquito incómodo, pues tener una pequeña molestia, sonreírle a una persona que me molesta. Siempre tengo como ese prejuicio de decir, encuentra la cruz, ama la cruz. Como decía aquella pequeña, este pequeño verso de San Juan de la Cruz, decía, pierde si quieres ganar, sufre, pierde si quieres ganar, baja si quieres subir, sufre si quieres gozar, muere si quieres vivir. Pues elige la cruz, es el camino que eligió Cristo. Decídete por esa continua mortificación en mil detalles y voy a ser mucho más feliz. Es otra de las grandes paradojas de la vida cristiana. Nosotros tenemos experiencia, por ejemplo, de cuando vamos a lo mejor a algún lugar donde hay gente que tiene muchísimas carencias, a lo mejor no tiene ni siquiera que comer, pues o los niños no tienen juguetes, por ejemplo, pues qué contentos están los niños, cómo se ríen, cómo todo pues les sirve. En cambio, a lo mejor si vemos un niño que tiene muchos juguetes, qué caprichudo, qué, no sé, berrinches hace. O esa familia que tiene todo. ¿Cómo están peleados? ¿Cómo están tristes? ¿Cómo necesitan llenarse de medicina para más o menos irla pudiendo sobrellevar? Pues son las grandes paradojas. El gran milagro de Cristo es que saca felicidad de la renuncia, saca felicidad de la cruz. Aquí, la continua negación en mil detalles. Os digo a vosotros lo mismo, en vuestra vida espiritual, la vida del corazón, que es ese latir, ese esfuerzo, es mortificarse en cada instante y estar en una conversación amorosa con el Señor, acudiendo a la intercesión de María, de José y de los ángeles custodios. Voy a estar negándome con una sonrisa en cada instante, pero manteniendo, porque esa negación me sirve, la conversación amorosa con Jesús y con María y con José y los ángeles. Pues la resurrección, yo soy la resurrección y la vida. Yo tengo poder de resucitarte. Yo tengo poder de resucitarte. Como resucité a Lázaro, a el hijo de la viuda de Naím, a la hija de Jairo. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. No dudes, yo soy la resurrección y la vida. Pero tienes que estar siempre pasando por la cruz. Es necesario que elijas el mismo camino que yo elegí. Pues esa es la palabra de Dios que nos ilumina. No te confundas, vive de la palabra de Dios. Escucha, imprégnate de la palabra de Dios. Tenlo siempre como la guía de tus pasos. Y piensa en María, que no conoció la corrupción del sepulcro. Jesús quiso liberarla, a su madre, de que su cuerpo se corrompiera. Y para nosotros eso es otra vez una maravillosa revelación, porque nos dice que si María está con su cuerpo glorioso es porque también nosotros estaremos. Ella es la primicia. Estaremos y nos alienta en la esperanza. Dice, si supieras el don de Dios, si conocieras la maravilla del don de Dios, pero acompáñame en la cruz, estate siempre ahí conmigo, junto a la cruz, no huyas, no la rechaces, no te rebeles, y plántala en tu vida, en cada instante puedes, en cada momento, pues que nos ayude a ir por este camino, que no nos aburguesemos, que no nos vayamos, pues eso, por el alejamiento de la cruz. Y recuérdame que en cada momento, en cada día, en cada situación, voy a poner siempre mi decisión por la cruz y sabré, como le gustaba tanto repetir a San José María, que in letizia, con gran alegría, ningún día sin cruz.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.